Son las 10, las 9 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
El cardenal Juan José Omella reitera la posición de la Iglesia a favor del diálogo en el marco de la Constitución y desde el respeto a los derechos de todos los ciudadanos. Palabras del presidente de la Conferencia Episcopal que acaba de pronunciar en un acto en el que se encuentra Faustino Catalina.
Así es, el cardenal Omella, ante el debate sobre la amnistía que tenemos en el momento político actual, reitera la posición de la Iglesia de ofrecer unos principios morales desde su doctrina social para alentar ese diálogo social entre todas las instituciones, para que ante el clima de crispación y de polarización ideológica se camine en el respeto a la dignidad de la persona, también de sus derechos, cualquiera que sea su lugar de procedencia, con una apuesta por el diálogo.
El diálogo y los acuerdos. Y los acuerdos supone que uno pierde, otro gana, pero con todos. Y buscando siempre el bien común. Yo creo que esa es la línea y eso es lo que nosotros pedimos y eso es lo que reclamamos. Siempre dentro de este marco jurídico que nos hemos dado. Se puede cambiar, nada es algo.
Palabras del cardenal Juan José Omella, que ha señalado como prioridades de la Iglesia en este momento el trabajar contra la secularización, ante la soledad, también en la búsqueda y el compromiso de evangelización de los jóvenes y ante el aumento de la pobreza, también por esta convivencia social para construir una sociedad más justa en la que se creen puentes.
El Gobierno no está cumpliendo con su responsabilidad en materia de financiación autonómica. Con esta acusación, el presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, acaba de lamentar aquí en Herrera en COPE que la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera, celebrado este lunes entre el Gobierno y las comunidades autónomas, no haya abordado el problema de la financiación. Javier López Ofiño.
No se reunían desde hace año y medio, pero ese debate pendiente, el del reparto de fondos públicos en las autonomías, no estuvo sobre la mesa de esa reunión marcada por la ausencia de la consejera catalana de Hacienda. Por eso Carlos Mazón ha acusado al gobierno de estar negociando aparte con el Ejecutivo catalán ese reparto de fondos, mientras no marca, dice, hasta ahora, a finales de año, el objetivo de déficit, un 0,1% para el conjunto de las autonomías.
Porque es que hemos hecho unos presupuestos sin tener ni una sola indicación, ni siquiera verbal por parte del gobierno de España. No ha asumido su responsabilidad, lo cual es inédito, ¿no? ¿Cómo es posible? Oh, no, si no les parece bien esta senda de déficit, pues pónganse ustedes de acuerdo y me traen el resultado final. Oiga, que es usted la ministra del gobierno de España, ¿no? Entonces es tarde, es mal, es que es absolutamente imposible, no es manera de trabajar.
No estamos hablando de una batalla de esgrima, dice, sino del pago de la sanidad, educación o servicios sociales, añade Mazón, que asegura que el de hoy es un mal día para la Constitución por el debate de la amnistía que se va a iniciar esta tarde en el Pleno del Congreso.
Hoy hemos conocido que en el juicio contra Daniel Sancho por el presunto asesinato del cirujano colombiano Edwin Arrieta se va a celebrar en Tailandia entre el 9 de abril y el 3 de mayo del próximo año. Sancho se encuentra en prisión desde el pasado mes de agosto tras confesar el crimen ante la policía de este país. La Fiscalía le acusa de asesinato premeditado, delito que en Tailandia contempla la pena de muerte.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
El seleccionador español Luis de la Fuente lamenta que se le haya responsabilizado de la grave lesión de Gavi, Xabi Lasso.
Sí, Pilar, en una entrevista con Juanma Castaño en El Partidazo, el técnico del combinado nacional criticó con dureza a aquellos que le acusaron de forzar al jugador.
Me pareció una crítica miserable, y lo he dicho, sé que es contundente y dura, responsabilizar a un entrenador cuando un jugador está sano, cuando el primero que no quiere que se enfada es ese tipo de futbolista, que venía de no jugar el domingo, el fin de semana. Si alguien había que cuidar, ¿qué pasa? Que si se lesiona otro no pasa nada, que no queremos que se lesione nadie. Pero es que le cuidamos muchísimo. Fue un accidente. Cosas del fútbol.
Además, aceptó haberse equivocado aplaudiendo a Rubiales en la asamblea del pasado agosto y aseguró que en ese momento no se reconoció a sí mismo. Habló de jugadores como Isco, dejando caer que si sigue así podría ir perfectamente a la Eurocopa, y fue preguntado por Sergio Ramos. Reiteró de nuevo que debió tomar una decisión que de momento pasa por llamar a otros jugadores. Y hoy empieza la última jornada de la fase de grupos de la Champions. Juegan Real Madrid, Sevilla y Real Sociedad, pero hace unos minutos hemos conocido una última hora en el Barça, que juega mañana en Amberes. Finalmente sí van a viajar con el equipo Araujo, Lewandowski y Gundogan, cuando inicialmente no lo iban a hacer. El que no estará de forma definitiva es Frenkie de Jong por fiebre.
Es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana. Estar informado.
Te actualizamos la información desde COPE Canarias en este martes 12 de diciembre, gracias al baño barato. Un saludo de Santi Morollón. La vicepresidenta de la Federación de AMPAs en Gran Canaria ha hecho una llamada a la prudencia en nuestros micrófonos en torno a las cifras de acoso escolar que da el informe PISA para las islas, porque algunos de los casos que recogen no están confirmados. A pesar de ello, Mariana Álvarez asegura que los padres ven las cifras del documento con preocupación, porque recuerda que no solamente son los padres de las víctimas, sino también de los agresores. Otro dato preocupante para las islas es que el archipiélago lidera la tasa más alta de llamadas al 016 contra la violencia de género durante el mes de octubre. Recibieron en ese mes 9.261 llamadas, que es un 16% más que en el mismo periodo de tiempo del año pasado. Y dos expediciones de migrantes por 169 personas han llegado hasta las costas de Tenerife en las últimas horas.
Tu opinión es importante. Escríbenos a nuestro número de WhatsApp 610 10 80 10.
La Navidad ya está aquí.
Y con ella, el mejor momento para disfrutar de tus compras navideñas en Santa Cruz.
Descubre en sus tiendas todo lo que necesitas para sorprender a tus seres queridos.
El mejor regalo es venir a Santa Cruz y disfrutar de una Navidad a cielo abierto.
santacruzescomercio.com.
Sociedad de Desarrollo de Santa Cruz de Tenerife.
Las nuevas bicicletas eléctricas de Yamaha ya están aquí. Ven a De Motos La Laguna o De Motos Santa Cruz y prueba las e-bike Yamaha. Además, aprovecha este mes las ofertas de lanzamiento y llévate la tuya.
En el Multicentro Comercial El Trompo hemos decorado cada rincón para llenar estas fiestas de ilusión y fantasía. Ven y disfruta de nuestra iluminación y encuentra ese detalle especial. Consulta nuestras redes sociales y descubre las actividades que tenemos preparadas. Siente la magia que gira en El Trompo.
¿Tienes dificultades para moverte con libertad? Tenemos la solución para ti. En Appia Mobility estamos listos para ayudarte a recuperar tu independencia y calidad de vida. Estamos en pleno centro de Santa Cruz de Tenerife. En nuestro amplio catálogo encontrarás todo lo que necesitas para superar la movilidad reducida. Desde sillas de ruedas hasta andadores, scooters, bastones, grúas de traslado, camas hospitalarias, colchones antiescaras y mucho más. Además, puedes alquilar o comprar. ¿No es increíble? Appia Mobility, te ayudamos a recuperar la libertad. Te esperamos en el corazón de Santa Cruz de Tenerife, calle Pérez Galdós 21, enfrente de la Garriga. No dejes que la falta de movilidad te detenga.
Si tienes más de 65 años, puedes vacunarte contra el herpes zóster antes del 31 de enero de 2024. Evita complicaciones y mejora tu calidad de vida. Pide cita llamando al 012. Servicio Canario de la Salud, Gobierno de Canarias.
La Navidad es más Navidad si hay una flor de Pascua cerca de ti, porque nos alegra las fiestas con su color, su forma y es una tradición que no puede faltar. Esta Navidad regala una flor de Pascua a los tuyos y estarás regalando cariño y buenos deseos. Plantas cultivadas en Tenerife. Cabildo de Tenerife. Asocan.
Descubre todo lo que el sur de Tenerife tiene para ti escapándote a Spring Hoteles, un lugar donde podrás disfrutar de la desconexión que te mereces al precio que deseas. Entra en springhoteles.com, elige qué experiencia te apetece vivir y reserva tu escapada con un 15% de descuento para residentes, solo en Spring Hoteles.
Logra un efecto lifting en el rostro sin pasar por el quirófano. Maderoterapia en el Centro Dermoestético Las Canteras. Tratamiento natural con sorprendentes resultados. Tonifica y reafirma el rostro, combate la flacidez, mejora el tejido muscular y activa el sistema linfático y circulatorio, oxigenando la piel y eliminando toxinas y grasa. Infórmate en centrodermoestéticolascanteras.es.
Cuando haces tus compras online, lo tienes claro, ¿verdad? O quizás no. Entra en ofipapel.net y te sorprenderás con la cantidad de productos que encontrarás en artículos de oficina, hogar y mucha, mucha tecnología. Y te lo entregan sin problema en cualquier isla. ofipapel.net, tu tienda online canaria.
La Rambla tiene tres cosas que orgullece a los rambleros: saber cosechar el aro, el risco del masapé y los uraldos rambleros.
Historias de vida, un documental sobre el modo de vida en el entorno rural de San Juan de la Rambla. Ven a verlo el 15 de diciembre a las 6 de la tarde en el Espacio Cultural Rambla del municipio. Proyecto de empleo subvencionado por el Cabildo Insular de Tenerife en el marco del programa MEDIFEDECAN.
para analizar la actualidad con la ayuda hoy de Munés Melwani, socio fundador de Cross Capital. Buenos días, Munés.
¿Qué tal? Buenos días, Mayer y compañeros.
Estamos también con Javier Cabrera, propietario del Grupo Monkey. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás?
Buenos días, Mayer.
Tomás Azcárate es el vicepresidente del Círculo Empresarios del Sur de Tenerife. Tomás, buenos días.
Hola, buenos días a todos.
Y Francisco Concepción es EAFI, asesor de inversiones. Buenos días, Francisco.
Buenos días.
Bueno, como saben, ayer tuvo lugar el Consejo de Política Fiscal y Financiera, donde estaban representadas todas las comunidades con sus consejeros de Hacienda, excepto la de Cataluña, que dijo que no iba, que mandó allí a técnicos porque dice que ellos ya tienen una negociación bilateral. Después la ministra dijo que no, que esa negociación no se ha dado, pero lo cierto es que ella dijo eso, que mandó a los técnicos porque ya ellos están negociando directamente como si fuera de Estado a Estado, ¿no? Y hubo allí mosqueo de los consejeros de Hacienda del Partido Popular, pero también del consejero de Castilla-La Mancha, Juan Alfonso Ruiz Molina, que se expresó, escuchen en estos términos.
Vamos a pedir al gobierno que aclare o desmienta las afirmaciones de los independentistas de que se está negociando un modelo singular para Cataluña. Desde el gobierno de Castilla-La Mancha estamos totalmente en contra de cualquier negociación bilateral en relación a la financiación de las comunidades autónomas. Aquí estamos hablando de que la mayoría comemos el menú del día y algunos quieren comer a la carta y no sabemos los motivos o los privilegios que les puede llevar a ello, teniendo en cuenta que todos tenemos las mismas competencias.
Comer a la carta y por lo que se ve en un tres estrellas Michelin, Francisco.
Bueno, yo estoy totalmente de acuerdo con el consejero de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. Yo no diría carta y menú, diría menú y sobras, porque tal como están tomando los acontecimientos curso, pues eso es lo que parece indicar. El Partido Popular gobierna o está en el gobierno de 12 comunidades autónomas de 17, luego yo creo que ahí tiene la oportunidad, en fin, de influir y es cierto que nuestro país ha derivado a ese escenario, en fin, absurdo, donde una comunidad autónoma se cree negociar y el gobierno de la nación le permite de tú a tú, en un régimen de bilateralidad que solo está al alcance de naciones, no de comunidades autónomas y gobierno central. Pero lo que tenemos es lo que se ha permitido y esa es nuestra realidad.
Javier.
Bueno, Castilla-La Mancha está presidido por García Page, que es un, a pesar de ser socialista, pues ha sido bastante díscolo con todo este tema de las negociaciones con estos partidos separatistas. Y bueno, pues su consejero de economía, pues evidentemente le sigue y le planta cara a la señora Montero en esta pseudo reunión, porque yo creo que más bien es una reunión meramente informativa, no creo ni que siquiera que sea una reunión donde las comunidades puedan decidir algo, ¿no? Yo, por lo que leí en prensa esta mañana al respecto, sí, la señora Montero se reúne con todos ellos, pero bueno, es la que dicta lo que toca y lo que le toca a cada uno y no entra, hasta donde yo sé, no entra en debate.
Tomás.
Pues yo creo que estamos en una situación complicada y además más vale que nos vayamos acostumbrando. Esto es solo el principio. El planteamiento de enfrentamiento continuo y de chantaje que vamos a recibir por parte de los independentistas durante toda esta legislatura, tanto a nivel de formas como de fondo, va a ser un continuo y va a ser en cada una de las ocasiones que puedan manifestarlo y prepárennos ahora porque más vale que nos preparemos porque ahora viene la negociación de los presupuestos y cuando llegue Puigdemont y venga con su vuelta triunfal va a ser mucho más duro todavía.
Munés, a ti no te sorprende tampoco, ¿no?
No, ya, bueno, esto es un cúmulo de despropósitos, ¿no? Lo del gobierno actual, ¿no? O sea, ya nos está llevando a una situación en la que, pues, personas de su propio partido, de otras comunidades autónomas, pues cuestionan los planteamientos, ¿no? Estamos hablando de condonar deuda a una comunidad autónoma que supone el 20% de la deuda que tiene, a sabiendas de que, pues, muchos de los fondos utilizados con ese endeudamiento, pues, fueron para financiar campañas nacionalistas, ¿no? Y por toda Europa, además, ¿no? De separatismo del resto del Estado. Y no solo se perdona eso, sino, además, un poco escuchando a Montero ayer, era como una cortina de humo, ¿no? Diciendo, oye,
las demás también van a recibir. ¿Pero qué van a recibir? Si al final todas las comunidades autónomas históricamente se han endeudado de forma, digamos, independiente, cada una pues acude al banco, acude a los mercados, nunca se ha dependido del papa Estado, ¿no? O sea, siempre hay unas aportaciones, pero al final todo esto lo vamos a pagar el conjunto de la ciudadanía española, porque el endeudamiento del país está en máximos históricos, ¿no?
Oye, un tema... Sí, dime, Francisco.
No, si me permite, al hilo de lo que comenta Munes, que es muy interesante, porque cuando la opinión pública escucha eso de condonar la deuda, parece que la deuda se evapora, ¿no? Que desaparece, ¿no? Que se le perdona, ¿no? Y recordemos que el FLA, el Fondo de Liquidez Autonómica, nace porque algunas comunidades que ya habían excedido muy mucho su capacidad de endeudamiento no podían acudir a los mercados. Entonces vino papá Estado, es decir, vinieron todos los contribuyentes del Estado a avalar la deuda de esas comunidades autónomas. Luego, la deuda no se evapora, no se condona, no se perdona nada. Los contribuyentes españoles, todos en conjunto, seguimos teniendo que pagar esa deuda. Eso que quede claro, porque a veces da la sensación de que se perdona y se evapora, ¿no? Desaparece. No. Nos toca a un trocito más a cada uno.
No es un apunte contable, eso está ahí.
Es correcto.
Sí.
Pues nada, a pagar la fiesta todos, ¿no? Y nosotros con cara de primos, porque encima fuimos aquí austeros y ahora encima viene la regla de gasto, pero bueno. Oye, vamos con un tema un poquito...
Esa es otra, muy los incentivos a partir de ahora. Porque tú me dirás, oye, ¿yo qué hago? ¿Vuelvo a ser austero? O como aquí te le pagamos la fiesta a cualquiera, pues venga, pues todos nos vamos de fiesta, ¿no?
No, yo a partir de ahora aprendería y diría, si a estos le pagaron la fiesta que tuvieron, pues nosotros vámonos de fiesta también, ¿no? Porque si no, doblemente tonto.
Sí. Tú deja de pagar tus impuestos, Mayer, para que veas la fiesta que te espera.
No, eso es lo malo, que esto se lo permite a los catalanes, a nosotros no. Oye, vamos con un asunto que es un poco más terrenal, pero parece que está costando encontrar una solución, aunque parece sencillo de solucionar, ¿no? Que es el de las colas que se siguen registrando para pillar un taxi en el aeropuerto del sur de Tenerife y también el fin de semana para subirse a la guagua. Esta mañana el presidente de la patronal hotelera, Jorge Marichal, la verdad que estaba calentito con este asunto. A ver si podemos escucharlo a Jorge Marichal.
Sí, empiecen a llegar aquí, que ya han llegado las multinacionales como Uber o como cualquiera de estas que están en el mercado, entonces sí que van a flipar. Entonces sí que van a ver, caramba, ¿por qué no nos pusimos de acuerdo? Y obligamos a que la sociedad, entre todos, presionasen para que esta gente entrase aquí. Le están dando facilidades, le están abriendo la puerta a gente. A nosotros ya nos lo metieron con calzador el tema de las viviendas vacacionales. Y hemos tenido que apechugar con ellos. Pedimos legislación, pedimos regulación, que es lo que tiene que haber, un tema justo, no pedimos que la elimine porque tiene que existir, porque lo entendemos, pero tenemos que adaptarnos. Y aquí se adaptan todo el mundo, menos los taxistas. El aeropuerto no es de nadie, el aeropuerto es de todos, y que es un área sensible porque de eso depende nuestra economía. Y lo siento mucho, pero al que le guste bien, al que no le guste hay que hacérselo entender. Las cosas son así, tienen que ser así, todo nuestro apoyo, para que si ellos no se ponen de acuerdo en solucionar esto de una manera normal, que es decir, oye, pues en horas punta, cuando haya cola, si hay taxis que vienen a dejar gente de la zona turística y se van vacíos a la zona turística, dejemos los que recojan gente y así contribuimos también al tema del atasco del tráfico.
Bueno, el primero que habló de este tema, y además lo hizo en nuestros micrófonos en un programa especial que hicimos desde su restaurante, fue Javier Cabrera, ¿no? Javier, y seguimos sin darle solución a esto, ¿eh?
Sí, seguimos sin darle solución un poco por cobardía política y porque en esta isla nunca pasa nada. O sea, en esta isla llevamos 20 años hablando de la autopista, de los problemas de la TF5, llevamos 20 años hablando de los problemas de la TF1, llevamos a 20 años hablando del Hospital del Sur y llevamos 30 años hablando del Hospital del Norte y aquí sigue sin pasar nada. Esto me recuerda a una famosa película que se llama El Día de la Marmota, ¿no? Aquí nos levantamos todos los días y parece que todos los días es el mismo y que no avanzamos. Con el tema de los taxis un poco lo mismo, yo lo llevo denunciando ya 2 o 3 años. Y el tema no, Rosa Dávila ha prometido que va a liberalizar el aeropuerto, que lo va a declarar zona sensible, pero bueno, yo de momento no lo he visto, pero sí que de verdad que espero verlo. Y la solución creo que pasa por liberalizar el sector del taxi o unificar el servicio de taxi en los municipios desde Granadilla hasta Santiago del Teide. No tiene sentido que municipios tan pegados uno a otro
y todos tirando del sector turístico, y en un altísimo porcentaje, 80 o 90%, cuyos clientes son turistas, estemos limitados por unas fronteras imaginarias que se llaman municipios. No tiene sentido. Yo entiendo que los taxistas de Granadilla intenten defender su fuerte, ¿no? Y que es el aeropuerto. Yo lo entiendo, pero no se pueden olvidar que el aeropuerto es el aeropuerto de Tenerife y no es el aeropuerto de Granadilla ni es el aeropuerto de San Miguel, ¿no? Y el tema del coto privado este de casa que tienen ellos, pues se tienen que terminar. Y parte de la solución pasa por liberalizar puertos y aeropuertos, y para mí es muy importante unificar el sector del taxi, porque no hay que olvidar que algunos días de lluvia, que hay un montón de turistas por la milla de hora haciendo compras y quieren ir a Deje, ven un taxi con la luz verde porque van llenos de bolsas y se están mojando, y resulta que el taxi no le puede parar porque no es del municipio de Arona. Esto se tiene que terminar ya. Y un último apunte, que en Madrid le vieron las orejas al lobo, como dijo Jorge Marichal esta mañana, y los taxistas de Madrid desarrollaron una aplicación muy similar a la que tiene Uber, de manera que tú puedes pedir un taxi por la aplicación, pagarlo por la aplicación, ver cuánto va a tardar y ver cuánto te va a costar. Y aquí, los taxistas aquí parece que están anclados en el siglo pasado, y aquí no se hace absolutamente nada. No hay aplicación, no hay un servicio unificado de teléfono, no hay nada. Y no me extraña que vengan Uber y que vengan Cabify y que vengan... Pues ahora mismo, tal y como está el mercado, cuanto más vengan, mejor.
Francisco, ¿la administración le da la solución a esto?
Es que yo me pongo del lado de los usuarios. A mí como usuario me da exactamente igual que sea un Uber, un Cabify, un Lyft o un taxi. Yo lo que quiero es contratar un servicio que me traslade pues a mi alojamiento turístico o donde yo quiera ir, ¿no? Me ha gustado mucho el concepto de fronteras imaginarias, ¿no? Refiriéndose a los municipios. Imagínense, por ejemplo, un día de concierto, ahora que viene el Festival de Música de Canarias, en el Auditorio Santa Cruz, y que solo pueden recoger en el auditorio, pues, algunos taxis de Santa Cruz, nada más. No todos, sino solo algunos, ¿no? Esto no tiene ningún sentido. La tecnología y el mercado ha dado ya solución a este tipo de embotellamiento, y hay que repensar el asunto, por supuesto.
Munez, ¿qué dices?
Yo tengo poco que añadir. La verdad que Javier lo ha puesto magníficamente.
No, Javier tiene una tesis con esto, ¿eh?
No, pues vamos, y tiene las soluciones claras porque lo vive en primera persona, ¿no? Por el negocio que tiene el sur. Entonces, yo estoy de acuerdo completamente, ¿no? Unificar los municipios, que entre la competencia privada y además aportarle la aplicación a los taxistas, ¿no? O sea, que no está todo inventado, ¿no?
Pero fíjate que es curioso, ¿no? Porque para algunas cosas somos los más ecologistas del mundo, ¿no? Y para otras no, porque tú me dirás a mí qué sentido tiene eso de que los taxis vuelvan vacíos con las colas que tenemos, con la cantidad de vehículos que tenemos. Pero en esto nadie se lo plantea, Tomás.
Pues no, yo creo que Javier lo ha puesto perfectamente bien. Yo solamente incidir en la parte inicial del problema de las autopistas y del tráfico. Es imposible que puedan llegar un servicio adecuado de transporte a los turistas que llegan al aeropuerto si las autopistas no funcionan. Las colas son continuas por la mañana, por la tarde, ya son en varios puntos de la zona sur y se quedan acumulados todos lo que son los taxistas. Seguramente si aumentamos el número de Uber o de taxistas se facilitará algo, pero si seguimos acumulando coches en la autopista, por mucho que aumentemos los taxis, vamos a seguir viendo imágenes que no nos van a gustar y va a estar cada vez peor. Las acciones urgentes para tratar de aliviar el tráfico en la zona sur se tienen que hacer ya, y se tienen que hacer de forma eficaz y rápida, porque la cuestión estamos a punto de llegar a un buen momento de colapso y eso va a afectar a todo el núcleo.
Pues, Mayer,
sí,
Mayer,
un apunte. Dime.
Ayer salí a las 6:20 del Tenerife Sur y llegué tarde al partido del Tenerife en el estadio. O sea que las colas son a todas horas, y si ya a mí me tocan el Tenerife ya tenemos un problema.
No, y además que cada vez que hablamos de colas, la Tenerife 5, los oyentes que nos escuchan desde el sur de Tenerife saltan enseguida como un resorte, diciéndome, mira, nosotros estamos igual de mal, y además
el sur
no, solamente por, no solamente por la mañana, sino a cualquier hora, como estás apuntando ahora, ¿no? Pues te, sí. ¿Te encontraste a qué hora? A las 6:20. Cola para...
6:20 salí de Playa de las Américas y llegué tarde al estadio. Bueno, llegué 5 minutos tarde. O sea, tardé 1:30, 1:40 con un trayecto de 45.
No, colas por todos lados, porque después te encuentras que en Gran Canaria también hay colas en la Gran Canaria 1 en sentido de Las Palmas de Gran Canaria, a pesar de que las infraestructuras en Gran Canaria, sobre todo por la Gran Canaria 3, te dan un desahogo impresionante, ¿no?, de esa variante. Pero es que, no sé, hay que cambiar el modelo, apostar, Francisco, por otro modelo, ¿no?
Mira, hace poco, sobre todo cuando nos referimos a las colas de la TF5, que bueno, obviamente lo más que conozco por una proximidad, estuve estudiando el caso de cómo una compañía como SEAT en Barcelona, en Cataluña, traslada a miles de empleados en sus horarios de entrada en los distintos turnos desde distintos puntos de Cataluña, sobre todo cercanos a Barcelona, a las fábricas, ¿no? Es decir, imaginemos como los estudiantes a la Universidad de La Laguna, ¿no? Un montón de gente que viaja a la misma hora a un punto concreto, ¿no? Y es muy interesante cómo compañías como SEAT y otras han solucionado ese problema, ¿no? Y yo invito al Cabildo y a las distintas administraciones de nuestro archipiélago a que estudien ese tipo de casos, ¿sí? Porque es muy interesante la eficiencia y el coste y cómo contribuye notoriamente a reducir la carga de tráfico en las carreteras, sobre todo a horas muy concretas. Muy interesante.
Oye,
de nuevo, el mercado de la iniciativa privada dando soluciones.
Otro tema que tocamos con Jorge Marichal fue el de la falta de trabajadores, que ustedes también lo pueden contar en primera persona, ¿no? ¿Qué hacemos con esto, Javier?
Esto tiene difícil solución, tiene mala solución. Yo donde creo, o sea, ahora mismo tenemos una falta de trabajadores grande, en parte para cubrir el alto porcentaje de bajas que tenemos. Hay empresarios que tienen tasas del 22, el 23% de bajas de IT en la plantilla. Y esto ni es real ni es sostenible. Entonces, los sindicatos nos están acusando que tenemos las plantillas sobrecargadas pues para un poco cubrir los horarios de esas bajas. Pero la realidad es que, aun queriendo contratar a más personas, tampoco podemos porque no las encontramos. Entonces, creo que, para un poco atajar el tema, creo que habría que echar una pensada al tema de la facilidad con la que se están dando las bajas de IT para intentar un poco paliar la situación, porque empresas con 20% de personas de baja es imposible ser rentable, imposible, no es real. Das mal servicio, das mala imagen y después me hace gracia porque todo el mundo habla de que otro turismo es posible, de que queremos un turismo de élite, que queremos un turismo de alto poder adquisitivo, y yo muchas veces me pregunto, ¿y qué le damos a cambio?
Tomás.
Sin renovar, colas en el aeropuerto, autopistas obsoletas, no hay hospitales y ahora, por último, ya no hay mano de obra. Pues, ojo al dato.
Tomás, ¿qué hacemos con esto?
El problema de la mano de obra es muy grave y sobre todo lo que llama la atención, y yo todavía me esfuerzo por entender, porque no lo acabo de entender, es cómo se puede conciliar el que no hay trabajadores, porque en el sector de la hostelería, en el sector de la construcción no hay trabajadores y hay restaurantes que están cerrando, alas de hoteles que están cerrando por falta de mano de obra, que obviamente, como comentaba Javier, se une a la alta tasa de ausentismo, es que está combinado con un 15% de paro. Tenemos un 15% de paro y no hay trabajadores. Es decir, aquí hay algo realmente que está fallando y que está afectando gravemente al potencial de crecimiento económico del archipiélago en general y de Tenerife en particular, y habría que cogerlo como que tomar medidas urgentes porque no tiene sentido.
No, desde luego, como dice Tomás Munés, algo falla, ¿no? Porque 170.000 apuntados en la lista del paro y no se encuentran trabajadores. Algo está fallando, ¿no?
Como dice Tomás, o sea, el paro de Canarias siempre ha sido estructural, pero como todo el mundo sabe, pues no es del todo real, ¿no? Porque hay mucha gente pues que hace sus cáncamos y tiene trabajo, y hay otra mucha gente, muchísima gente, que no tiene la voluntad de trabajar ni de formarse porque cobra pues subsidios del Estado, ¿no? Que es el Estado que más ha subsidiado en la historia de España, ¿no? A nivel de ayuditas y a nivel de bueno, y ahora pues incluso pues eleva cada dos por tres el salario mínimo profesional y aparte pues la carga que supone a los empresarios la contratación, ¿no? O sea, al final todo carga sobre las empresas y los empresarios, ¿no? Claro que hay que hacérselo mirar, ¿no? Es un problema de fondo, y al final, si se quiere dar un buen servicio y atraer el turismo de calidad, pues habrá que importar mano de obra, ¿no? Cualificada.
Francisco.
Sí, vamos a ver, no hay trabajo si no hay empresas. Luego, me parece perfecto que tenemos la obligación de cuidar a nuestros trabajadores, pero me gustaría que cuidáramos de la misma manera a nuestras empresas, porque sin estas últimas no hay trabajo. Eso por un lado. Y sobre esta inadecuación entre oferta y demanda de trabajo, me viene a la cabeza los resultados de PISA, que hemos conocido hace pocos días, ¿no? Donde nuestro país y Canarias, dentro de nuestro país, está a la cola de, para mí, las dos materias críticas en nuestros días. El idioma, el inglés, que es el lenguaje de los negocios, y las matemáticas, que es el lenguaje de las ciencias. Luego, si eso no se corrige, estaremos volviendo a hablar, como dijo Javier esta mañana, al inicio, en el Día de la Marmota. Dentro de 20 años seguiremos hablando de lo mismo. Y claro que las empresas nos vemos obligadas a importar mano de obra, porque por ahí fuera, porque Canarias no es el centro del mundo y el mundo no se detiene por nosotros, están haciendo las cosas de manera distinta. Ellos obtendrán trabajo y nosotros seguiremos hablando de paro.
Lamentablemente, me temo que si grabamos este trocito de la tertulia y lo ponemos dentro de un año, serviría también, ¿eh? Como dice Javier, Día de la Marmota total. Munem Melwani, Francisco Concepción, Javier Cabrera, Tomás Azcárate, muchas gracias a los cuatro. Buena semana.
Igualmente, muchas gracias. Hasta luego.
Tu opinión es importante. Escríbenos a nuestro número de WhatsApp 610-1080-10.
Quédate en El Sausal también en Navidad. Ven a realizar tus compras y disfruta de nuestra gastronomía. Sorteamos estupendos premios. Además, te invitamos a ver nuestro alumbrado navideño y a la cabalgata mágica de Reyes. Organiza el Ayuntamiento del Sausal. Colaboran Cabildo de Tenerife, Asemsa y las empresas locales.
Tu hogar te define. En Cerámicas Tacoronte te ayudamos desde 1953 a renovar y crear cualquier espacio. Cerámicas, sanitarios, griferías, muebles y accesorios de baño, lo último en tendencias, la mejor calidad y trato personalizado. Servicio a domicilio en toda la isla. 922-57-1800 o cerámicastacoronte.com. Cerámicas Tacoronte, creando hogar.
Pásate por nuestros supermercados Dial Prix y disfruta con nuestras mejores ofertas desde el 7 de diciembre de 2023 al 3 de enero de 2024. Como, por ejemplo, en carnicería Carne Fiesta, el kilo por 4 euros con 99 céntimos. Solo en tiendas con carnicería Dial Prix, muy cerca de casa y al mejor precio.
CRC, Centro de Reconocimientos Médicos, les desea a todos los oyentes feliz Navidad y un año lleno de paz y prosperidad. Ya sabes, si tienes tu carnet de conducir caducado, visita CRC en calle La Rosa 44, Santa Cruz de Tenerife, San Benito La Laguna o entra en crcsantacruz.es.
En Desguaces Tenerife damos de baja su vehículo con las máximas garantías y conforme a la ley vigente. Además, te ofrecemos grúa baja y certificado de destrucción gratuitos. En Desguaces Tenerife, que no te pille el toro, para dar de baja el vehículo antes de final de año y así evitar el impuesto de rodaje. Infórmate en desguacestenerife.com o en el 686 90 90 90. Garantía de Desguaces Tenerife, empresa familiar canaria, pionera en el sector, con más de 45 años a su servicio.
Prepara tu hogar para darle la bienvenida a la Navidad. Textiles Sur, decoración, cortinas, edredones, toallas, sábanas, colchas, con medidas especiales y taller propio para confección a medida. Visita nuestro outlet, tenemos precios especiales. Textiles Sur, en San Isidro, Playa San Juan y Las Chafiras.
¿Tienes dificultades para moverte con libertad? Tenemos la solución para ti. En Apia Mobility estamos listos para ayudarte a recuperar tu independencia y calidad de vida. Estamos en pleno centro de Santa Cruz de Tenerife. En nuestro amplio catálogo encontrarás todo lo que necesitas para superar la movilidad reducida. Desde sillas de ruedas hasta andadores, scooters, bastones, grúas de traslado, camas hospitalarias, colchones antiescaras y mucho más. Además, puedes alquilar o comprar. ¿No es increíble? Apia Mobility, te ayudamos a recuperar la libertad. Te esperamos en el corazón de Santa Cruz de Tenerife, calle Pérez Galdós 21, enfrente de la Garriga. No dejes que la falta de movilidad te detenga.
Frente a una emergencia o desastre natural, estar localizado por los sistemas de emergencias es crucial para recibir la ayuda en el momento preciso. Si tienes alguna discapacidad, sufres soledad sobrevenida o tu movilidad es reducida, entra en la web lescamac3.org y ponte en el mapa. Servicio de Salud Canario. Proyecto financiero financiado por la Unión Europea a través del programa Interregmac 2014-2020.
¿Necesitas digitalizar tu empresa o actualizar el sistema informático de telecomunicaciones? Sotesa.com. Las mejores soluciones, diagnóstico sin coste y sin compromiso. Sotesa.com. Software a medida, inteligencia y analítica de negocios, ciberseguridad y mantenimiento integral de tus sistemas. Contacta con Sotesa.com. Más de 33 años a tu servicio.
Herrera, en COPE Canarias, Mayer Trujillo.
La mañana en Canarias, embajadores de la naturaleza, con Fundación Loro Parque.
Y hoy en nuestro espacio de Loro Parque vamos a hablar de un interesante concurso, el concurso Brian Estupiñán, buenos días.
Buenos días.
Del niño o la niña directora.
Efectivamente, cuatro jóvenes talentosos destacaron como ganadores del concurso El Niño o Niña Director Directora que organizó Loro Parque y compitieron para demostrar su dedicación, el compromiso con la naturaleza y sus visiones sobre cómo mejorar el presente y el futuro del planeta. El jurado Mayer tuvo una tarea muy difícil porque tuvieron que elegir a los cuatro más destacados entre los más de 150 participantes y en la primera fase del concurso estos participantes presentaron redacciones expresando ideas innovadoras como pueden ser pues un acuario humano y luego propuestas tan ecológicas como el fomento de los carriles bici en la isla, o concursos de limpieza de playas o creación artística a partir del reciclado de plástico, ¿no?
Creatividad hubo, ¿no?
No, desde luego. Lo del acuario humano, desde luego, ya eso habría que mirarlo. Pero bueno, los niños y las niñas triunfadores del concurso, procedentes de diversos colegios, pues visitaron el Loro Parque en compañía de sus familias, debido a que ganaron ese concurso, y van a tener una visión detallada del trabajo de los distintos sectores del zoológico, ¿no? Y esta iniciativa, la idea que tiene es que realicen numerosas actividades educativas en el Loro Parque y que tengan como esas vías estimulantes y diversas para el aprendizaje, ¿no? Los cuatro afortunados van a ser directores infantiles durante un año completo integrándose en el equipo del Loro Parque y así conocerán pues prácticamente todas las áreas, ¿no? Y bueno, la preferencia de los ganadores obviamente pues está inclinada hacia las actividades vinculadas al cuidado animal. Vamos a escuchar las palabras de Anastasia, que es una de las ganadoras.
Pues he aprendido un montón de cosas, pero creo que lo más importante fue para qué trabajaba Loro Parque Fundación, que me pareció súper interesante porque yo pensé que era más o menos lo mismo, pero no. Al final Loro Parque Fundación se encarga de ayudar con proyectos, por así decirlo, para ayudar con el planeta.
Vamos a escuchar también a Carlos, que es otro de los ganadores.
Yo quería transmitir una idea con un guacamayo de Lear que se llama Charlie. Y como los guacamayos de Lear están en peligro de extinción, quería aportar mi pequeño grano de arena.
Y por último a Santiago, que quiso dar un saludo a la radio y desde aquí le devolvemos el saludo.
Y muchísimas gracias a la radio de parte de Santiago Méndez.
Santiago
Méndez. Un abrazo.
Pues un abrazo para Santi y para estos 50 niños que han participado. Ya nos está escuchando Sibel Kisling, que es la directora administrativa del Grupo Loro Parque. Sibel, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
Encantados con el éxito del concurso, ¿verdad?
Sí, encantadísimos. La verdad es que ha sido una maravilla.
Uh-huh. Bueno, ¿y cómo surgió la idea, Sibel?
Pues este proyecto ya lo habíamos desarrollado en anteriores años y decidimos retomarlo, porque creemos que es una manera diferente y divertida de acercar la labor que desarrollamos desde los zoológicos y acuarios modernos a los más pequeños.
Uh-huh. ¿Y qué propuestas, ¿no? Para participar les hacían llegar los niños?
Uy, pues un poco de todo, porque participaron aquí en Loro Parque más de 150 niños y nosotros lo que buscábamos es esa dedicación y compromiso con la naturaleza y sobre todo visiones de cómo mejorar el presente y el futuro del planeta. Entonces, pues dentro de eso llegaron todo tipo de propuestas maravillosas, la verdad. Desde, como comentábamos antes, el acuario humano y cosas pues ecológicas como el fomento de carriles de bicis en la isla, concurso de limpieza de playas, creaciones artísticas con reciclado de plásticos, clases de yoga en el Loro Parque, la verdad es que hubo de todo.
Mm-hmm. O sea que digamos que tenemos una buena cantera para dirigir el Loro Parque, ¿no?
Sí, maravillosa.
Y Sibel, ¿se percibe en estas nuevas generaciones una implicación mayor, un compromiso mayor con el medio ambiente?
Yo creo que sí, yo creo que están muy sensibilizados con la importancia de actuar de una manera respetuosa con el mundo. Creo que están mucho más sensibilizados.
Bueno, esta es una de las actividades que tienen ustedes en la larga colección dedicadas a el plano educativo, ¿no? A sensibilizar a los jóvenes en torno al medio ambiente y al cuidado de nuestras especies, ¿no? Porque
sí, por
el listado es largo, Sibel, ¿no?
Sí, la educación es uno de los tres pilares fundamentales de los zoológicos y acuarios modernos, junto con la investigación y la conservación.
Uh-huh. Explícanos, Sibel, cuál fue la experiencia de los niños, ¿no? Porque lo estaba escuchando, y por ejemplo, Anastasia decía, dice, es que claro, me imaginaba otra cosa del Loro Parque, ¿no? Y he aprendido mucho y he visto cómo trabajan, que los niños se descolocaron un poco al conocer de cerca todo el trabajo que hace el Loro Parque, ¿no?
Claro, justo acaban de empezar todavía, no llevan mucho, pero la verdad es que, por un lado, no sabían que el Loro Parque también tiene oficinas, con puestos como abogados, contables, administrativos, departamento de marketing, departamento de recursos humanos, claro, son todo cosas que la gente no sabe cuando piensa en el Loro Parque, porque solo piensa en los animales. Y después el tema de la fundación también les ha impactado mucho, los proyectos y la labor y el trabajo que se hace desde ahí.
Mm. Claro, es como conocer, digamos, el otro lado del Loro Parque, ¿no? Porque muchos niños pues tienen la oportunidad de visitarlo, pero no de conocer las entrañas, digamos, ¿no?
Sí, 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 lo van a conocer todo, van a pasar por todos los departamentos, desde los más relacionados con temas animales, como darle de comer a algún animal exótico, como un león, hasta actividades más corporativas, como tareas de promoción, de marketing, de publicidad y la toma de decisiones también. Contaremos con ellos para elegir la siguiente campaña de marketing y que ellos también puedan decir qué dibujo les llama más la atención o qué creatividad, qué diseño, porque al final son ellos los que también tienen, a los que vienen después aquí al Loro Parque. Así que les tiene que gustar a ellos, a su generación.
Claro. Por cierto, que cuando vemos, ¿no?, a estos niños conocer de primera mano de la fundación, que hay muchas especies en el mundo, algunas de las cuales pues están ahí siendo acogidas para su recuperación, que si desaparecen los poquitos ejemplares que quedan, pues desaparece del planeta, se quedan muy impactados, ¿verdad?
Sí, súper impactados. Tenemos algún niño de aquí del Puerto de la Cruz y cuando les comentas que quedan menos leones en el mundo que población aquí en el Puerto de la Cruz, que portuenses, les impacta muchísimo.
Uh-huh. Oye, y si hay algún niño que nos está escuchando, veo que está escribiendo aquí algún padre que quiera participar en la próxima edición, que me imagino que será el próximo año, Sibel, ¿qué deben hacer?
Claro, el próximo año se repetirá. Lo mejor es seguirnos en redes sociales porque ahí iremos publicando todo, tanto en Instagram como en Facebook, de cómo se volverá a hacer, de cómo se repetirá.
¿Por qué esto es a través de los colegios, Sibel, o directamente los niños pueden participar?
No, directamente los niños pueden participar.
Mm. Bueno, la verdad que merece la pena participar, ¿no? Escuchando simplemente el tono de voz de Anastasia, de Carlos o de Santiago, pues nos queda claro que se lo han pasado pipo, se lo están pasando pipo, porque ¿cuánto tiempo van a estar ejerciendo de directores?
Van a estar todo el año y se lo van a pasar súper bien. Mm-hmm. Es más, ya en el pasado, una vez hicimos esto, como digo, ya lo habíamos hecho varias veces, y hay personas que fueron niños directores que al final acabaron trabajando aquí en el Loro Parque. Y ahora mismo tengo un caso de un chico que después en el COVID se fue a otro sitio a vivir y ahora va a volver, porque nos contactó hace poco y dice, quiero volver a Tenerife, quiero volver a trabajar en el Loro Parque, y él en su día fue niño director.
Qué bueno.
Entonces es
qué
muy
bueno.
Curioso cómo se cierra el círculo.
Qué bueno, qué bueno. Oye, Sibel, y me imagino que como la creatividad de los niños no tiene límite, algunas de las ideas las habrán incorporado, ¿no?
Sí, sí, sin duda, muchas de ellas, y ha habido ideas increíbles que me han encantado, y a mi abuelo también le han encantado las ideas, y por eso también tenemos al final 4 ganadores, porque al principio iban a ser 2, pero las ideas fueron tan buenas y maravillosas que nos decantamos por 4 ganadores.
No.
Santiago, Anastasia, Carlos y Paloma.
No. Bueno, ahora que lo dices, Sibel, tú eres tercera generación.
Sí, exacto, así es.
Y con ganas de seguir con el proyecto, ¿verdad?
Muchísimas ganas. Es un reto grande el que tenemos delante como tercera generación y aprendiendo de mi abuelo y de mi tío todos los días.
Mm-hmm. Sí, además que desde pequeñita pues lo has vivido intensamente, ¿no? Esto es una cosa que llevas ahí tatuado en la piel, ¿no?
Sí, sí, toda la vida aquí. Mm-hmm. Yo crecí aquí en el Loro Parque.
Claro, claro. Oye, pues Sibel, te agradecemos que hayas contado para toda la audiencia de la cadena COPE, nuestro espacio de los martes dedicado al Loro Parque, esta curiosa iniciativa del concurso de los niños de directores, y a ver si a lo largo del año podemos hablar con ellos y nos cuentan la experiencia, porque seguro que tiene que ser muy positiva.
Muchas gracias a vosotros, y sí, claro, lo organizamos.
Sibel Kisling es la directora administrativa del Grupo Loro Parque. Un abrazo, Sibel.
Adiós, gracias, un abrazo.
La mañana en Canarias, embajadores de la naturaleza con Fundación Loro Parque.
Las fortalezas secretas de los silenciados, una publicación histórica llena de valor y resistencia. Colaboran 12 investigadores de Canarias. Un libro intrigante basado en hechos reales que no dejará impasible a nadie. Las fortalezas secretas de los silenciados, la resistencia de los aborígenes canarios. De venta en todas las librerías y El Corte Inglés.
Regala vino, regala Navidad. En El Gusto por el Vino te lo ponemos fácil para que esta Navidad regales los mejores vinos. Adquiérelos en nuestra vinoteca en la calle San Sebastián 55 de Santa Cruz. Contamos con más de 1,000 referencias de selectos vinos canarios, nacionales e internacionales. O en la tienda online con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. El Gusto por el Vino, la mayor vinoteca y tienda online de Canarias. Regala vino, regala Navidad.
Último vintazo del año. En los días donde el ahorro apremia, reserva ya para viajar de febrero a abril al mejor precio. Desde 24,95 euros podrás volar a destinos como Madrid, Santander, Granada, Cádiz, Toulouse y muchos más. Aprovecha estos días de vintazo e inicia el 2024 de la mejor manera. Solo hasta el 18 de diciembre. Vinter, volamos por ti.
Reserva ahora tu escapada con Riu Hotels en los mejores resorts de Canarias y disfruta de hasta un 20% de descuento. Además, por ser miembro Riu Class, tienes un 10% de descuento adicional solo en riu.com.
Cumplimos 40 años y lo celebramos a lo grande. Festival de Música de Canarias. Del 10 de enero al 9 de febrero, más de 60 conciertos en las 8 islas. Ven a vivir 4 décadas de leyendas musicales. Filarmónica de Londres, Orquesta Nacional de España, Eugenie Kissin, Filarmónica de la Scala de Milán y muchos más. Entradas en festivaldecanarias.com. Gobierno de Canarias.
En Herrera en Cope más Canarias con Mayer Trujillo, el segundo miércoles de cada mes, Industria con Identidad. Elaborado en Canarias, un espacio para dar a conocer lo que nuestra industria aporta de mano de sus profesionales.
Herrera en COPE Canarias, Mayer Trujillo. Herrera en COPE Canarias, Mayer Trujillo.
Como no nos cuesta nada ir a Lanzarote nos vamos, y mucho menos nos cuesta si tenemos de por medio un congreso de cocina volcánica, de gastronomía vinculada al vulcanismo, ¿no? Que es lo que se está celebrando en la isla de Lanzarote, en los Amigos del Agua, donde está nuestra compañera Isabel. Isabel, buenos días.
Muy buenos días, Mayer. De nuevo por Lanzarote, pues no nos cuesta nada, y yo encantada de estar otra vez en esta isla maravillosa, que si hace un par de semanas estábamos en Teguise con ese festival enogastronómico, pues ahora la cita es esta tercera edición del Congreso Internacional de Cocinas y Ecosistemas Volcánicos. Arranca hoy, justo estamos en el acto inaugural, hasta el jueves 14 de diciembre, con un programa muy completito, Mayer, donde vamos a conocer, ¿no?, pues nunca mejor dicho, los volcanes desde dentro, y esa cocina también vinculada a la tierra, esa cocina de producto. Ya hablábamos la semana pasada sobre este congreso. Y solo comentarte, Mayer, que está arrancando ahora este acto inaugural. Somos afortunados los periodistas que estamos aquí, porque esta mañana ya estábamos en los Jameos del Agua, concretamente, y nos lo abrían para nosotros solos. ¿Tú sabes lo que es darte un paseíto por los Jameos en soledad, en silencio, sin nadie? Una auténtica maravilla, de verdad.
De afortunada, ¿eh? De afortunada.
Pues sí, afortunada, porque fíjate, están ahora acto inaugural. Ahora mismo hoy voy a poner sonido del discurso del presidente del Cabildo, de Osvaldo Betancourt. Luego le toca el turno al director general de Vocento Gastronomía, Benjamín Lana. Pero a lo largo de todo el día, pues va a haber muchas mesas redondas, show cooking, donde se va a mezclar lo mejor de la gastronomía y de los volcanes. Se va a dar un premio. Ayer estuve hablando con ellos, con los científicos, con el doctor Boris Benke. Viven en Sicilia, en Catania. Me enseñaba unas fotos de la cocina, él y su mujer, Mayer, que desde la cocina ven el Etna. Y me enseñaban vídeos del Etna en erupción. Tú imaginas, estás en tu casa y lo ves como el que vive en la Orotava y ve el Tec de en erupción, pues una cosa así, una auténtica pasada.
Curioso como conviven ellos con el Etna, ¿verdad? Que,
sí,
lo ves nada más y efectivamente te da un respeto impresionante, pero ellos han aprendido a convivir con las erupciones del Etna, ¿eh?
Pues sí, la verdad que sí. Mira, también tenía la oportunidad de hablar con el geólogo, vulcanólogo y operador turístico sobre el sistema del Rift de África Oriental y los volcanes activos de Etiopía, en Kumulugeta, que viene desde Etiopía, hacía haciendo escala desde Alemania, me contaba. Y se quedaban tanto la gente que viene desde Sicilia como la gente que viene de Etiopía, Mayer, alucinando con los jameos del agua, con el trabajo que ha hecho César Manrique aquí. De verdad que me contaban que veían imposible que se pudiera no trasladar y hacer algo tan bonito como lo que tenemos aquí en Lanzarote. Van a ser días intensos.
Siempre decimos que hoy no le dejarían hacer eso, o sea que vamos a valorarlo en su justa medida, porque hoy no se lo permitirían, está claro, con tanta ley y tanta burocracia no se lo permitirían hacer, desde luego.
Exacto, Mayer, y yo, que eso te gusta mucho siempre remarcarlo, pues cada vez que he hablado con científicos se los he comentado, ¿no? Que esto fue posible en su época, que hoy en día no te dejarían mover ni una piedra. Mira, voy a ponerte un poquito de sonido del discurso del director de Bocento Gastronomía, de Benjamín Lana, que está hablando en este momento, en este acto inaugural.
100 de ellos entran en erupción todos los años, aproximadamente. Y si añadimos los marinos, que de esto Lanzarote mucho tiene que contar, entre otras cosas su propia existencia, los vulcanólogos aquí reunidos nos han estado explicando que estaríamos hablando de más de 1,5 millones de volcanes en el mundo. Y ya hay 75.000 que asoman a la superficie, o sea, posibles futuros Lanzarotes dentro de unos cuantos miles de años. Lo que queremos es que...
Son las palabras de Benjamín Lana, director de Bocento Gastronomía. Mayer, hablo bajito, estamos en el auditorio de Jameos del Agua y a lo largo del día de hoy, pues chef como Ricard Camarena, Paco Pérez, Fina Puig de Bali y su hija Martina, y pescadores de la Santa. Interesante también tiene una entrevista, te lo digo para otro día, el jefe de Servicio de Medio Ambiente y coordinador del Geoparque de aquí, de Lanzarote, archipiélago Chinijo. Me hablaba también de los cambios, del cambio climático que se está dando y los problemas que están viendo los ecosistemas, ¿eh? Tiene una llamada también. Y nada, aquí vamos a estar, te digo, hasta el jueves, se lo iremos contando a toda la audiencia. Hoy día intenso, a lo largo de la mañana, todo el show cooking y las mesas redondas serán aquí en el auditorio de los Jameos. Y por la tarde nos trasladamos a la Cueva de los Verdes y va a haber una mesa redonda allí, in situ, en la Cueva de los Verdes.
Bueno, pues interesante la propuesta que
Mira,
nos llega
desde Mayer,
Lanzarote.
Si me quedan 20 segunditos, es que justo está entrando por la puerta Ángel Vázquez, que es el consejero de Centros Turísticos, y viene por aquí también, que además él es el creador de este Volcanic, que ahora está celebrando su tercera edición. Ángel, ¿qué tal?
Hola, buenos días. Pues muy bien. Como bien dices, a ver la tercera edición de Volcanic, que creo que es un evento impresionante y que pone a Lanzarote en el mapa mundial de la cocina volcánica. Es impresionante lo que estamos haciendo aquí.
Muchos, tanto grandes cocineros, productores, geólogos, va a ser el punto de encuentro neurálgico donde se mezcla conocer esta biodiversidad tan bonita de Lanzarote, sus productos y mezclado siempre con la gastronomía, ¿no?
Sí, cierto. Aparte, la gente no se puede imaginar qué diferencia hay de productos volcánicos de un lugar a otro a nivel internacional. No es lo mismo lo de aquí que lo de Perú, lo de Sicilia, de Japón, no tiene nada que ver. Sin embargo, en un denominador común, que es la gastronomía. Y eso es lo importante. Yo creo que eso es lo bonito. Al final, ¿no? Que tan distantes que somos, tan dispersos, sin embargo, al final nos une algo tan espectacular como la gastronomía. Yo creo que eso es lo bonito de este evento.
Muchísimas gracias, consejero.
Gracias, buenos días.
Mayer, contentísimo. Ángel Vázquez, además es un éxito esta tercera edición que acaba de arrancar, pero te digo que muy contentos aquí toda la corporación del Cabildo de Lanzarote.
Pásalo bien, Isabel, un beso.
Un besito.
Thank you. Tu opinión es importante. Escríbenos a nuestro número de WhatsApp 610 10 80 10.
A veces, un pequeño deseo que se cumple puede llenarte de felicidad. Porque son los pequeños detalles los que nos hacen sonreír, los que nos hacen llorar, los que realmente nos emocionan. Desde Fredolsen Express, deseamos que todos tus deseos se cumplan esta Navidad. El nuestro, seguir navegando contigo. Fredolsen Express te desea felices fiestas.
Imagina que puedes aprovechar el sol de Canarias para generar tu propia energía verde, cuidando nuestro entorno y ahorrando en tu factura de la luz. La instalación de placas solares tiene muchas ventajas. En Caja 7 facilitamos y financiamos tu compromiso sostenible. Consulta condiciones en caja7.com/autoconsumo.
Regala vino, regala Navidad. En el gusto por el vino te lo ponemos fácil para que esta Navidad regales los mejores vinos. Adquiérelos en nuestra vinoteca en la calle San Sebastián 55 de Santa Cruz. Contamos con más de 1,000 referencias de selectos vinos canarios, nacionales e internacionales. O en la tienda online con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. El gusto por el vino, la mayor vinoteca y tienda online de Canarias. Regala vino, regala Navidad.
Cumplimos 40 años y lo celebramos a lo grande. Festival de Música de Canarias. Del 10 de enero al 9 de febrero, más de 60 conciertos en las 8 islas. Ven a vivir 4 décadas de leyendas musicales. Filarmónica de Londres, Orquesta Nacional de España, Eugenie Kisin, Filarmónica de la Scala de Milán y muchos más. Entradas en festivaldecanarias.com. Gobierno de Canarias.
Último vintazo del año. En los días donde el ahorro apremia, reserva ya para viajar de febrero a abril al mejor precio. Desde 24,95 euros podrás volar a destinos como Madrid, Santander, Granada, Cádiz, Toulouse y muchos más. Aprovecha estos días de vintazo e inicia el 2024 de la mejor manera. Solo hasta el 18 de diciembre. Vinter, volamos por ti.
Jorge Marichal, presidente de la patronal hotelera, indignado por las colas que se encuentran los turistas para coger un taxi.
Por un funcionamiento inadecuado del servicio, empiecen a llegar aquí, que ya han llegado las multinacionales como Uber o como cualquiera de estas que están en el mercado, entonces sí que van a flipar. Entonces sí que van a ver, caramba, ¿por qué no nos pusimos de acuerdo? Y obligamos a que la sociedad, entre todos, presionasen para que esta gente entrase aquí. Le están dando facilidades, le están abriendo la puerta a gente. A nosotros ya nos lo metieron con calzador el tema de las ayudas vacacionales. Y hemos tenido que apechugar con ellos.
Alerta de que pueden llegar otros operadores y desplazar el trabajo de los taxistas de la isla de Tenerife si no le dan una solución a este problema. Es nuestro tema del día.
El tema del día con Vinter. Tú nos haces volar.
A Guillermo lo tenemos hoy en La Laguna. Guillermo, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Mayer. Aquí estamos en el Ayuntamiento de La Laguna porque aquí se va a compartir hoy con todas las asociaciones de personas con discapacidad el premio Accessity Award que recibió este consistorio. Va a ser el conductor de nuestro programa, pero tenemos entrevistas muy interesantes. Hablaremos con una de las personas, Mayer, que más sabe de acoso escolar, de bullying en toda España. Es Andrés González Bellido, catedrático de orientación educativa y responsable de un programa que se ha impuesto aquí, se ha implementado en algunos centros de Canarias. Estaremos, por supuesto, con el alcalde Luis Geray Gutiérrez y te cuento que hablaremos también con el gerente del Hospital Universitario de Canarias, Adasal Goya, porque se van, parece, a descentralizar por fin algunos servicios del Hospital de Norte en centros de salud. Y le preguntaremos también por los picos de gripe que tenemos, que no son pocos.
Sí. Vamos también con nuestro compañero Jaime Puch en Lanzarote. Buenos días, Jaime.
¿Qué tal? Muy buenas. Volcánico hoy en el centro del debate en Lanzarote, el tercer congreso de cocinas y ecosistemas volcánicos, y hablaremos también con el alcalde de Tía, José Juan Cruz. Vamos a hacer inventario, Mayer, de todos los ayuntamientos de aquí a final de año, a ver qué tal ha ido la cosa. Es la ventaja de tener solo 7, los 7 pasarán por aquí en los próximos días.
Vamos también con La Palma, Miguel Ángel.
Pues vamos a estar con el consejero del Partido Popular en el Cabildo de La Palma, Carlos Cabrera, el hombre que impulsó la tubería que pasa sobre la Fajana y sobre la que ahora hay una multa por parte de Costas que va a tener que abonar el Cabildo de La Palma si no llega a un acuerdo con la demarcación de Costas. Vamos a hablar de ese asunto y además nos vamos a interesar también por cómo va el comercio en esta campaña de Navidad en Santa Cruz de La Palma.
Bueno, no sé si podemos saludar a nuestro compañero Javier Benítez, que hoy está en Santa Lucía. Javier, ¿estás por ahí, Javier? De momento parece que no está Javier. Bueno, pues si no, vamos a ponerle punto y final al programa de hoy, dándole las gracias a Alberto Díaz, a José Juan Jorge, que han estado en los mandos técnicos, acompañados de Miriam Guimerá en labores de producción. Que tengan todos un feliz martes. Hasta mañana.